Seguimos en este tiempo de Radio Nacional de España, Radio 3 de la Universidad de Distancia y con Ingeniería Industrial. Nuestro título, esta segunda parte, y en esta segunda parte el título va a ser Ingeniería Inversa. Van a ser los profesores Domínguez y Bernal los que estén con nosotros y ellos nos aclararán algo de ese término, por lo menos digamos que novedoso. Ingeniería Inversa. Profesores Domínguez, Manuel Domínguez, buenas noches. Profesor Domínguez, otra vez aquí.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Gracias por haber encontrado estos minutos. Profesor Bernal, buenas noches también. Y gracias, sobre todo, porque lo más difícil es encontrar los minutos para estar aquí con
buenas
todos.
Buenas noches. Gracias a ustedes.
Bueno, yo he dicho que novedoso. Realmente reconozco que ingeniería inversa, aunque entiendo lo que es ingeniería y lo que puede ser inversa, pero no sé qué quiere decir ese término. ¿A quién se lo pregunto de los dos? ¿Profesor Domínguez o entre los dos? Se lo pregunto. Porque claro, después de eso vendrán el qué es, para qué sirve, qué se utiliza, en dónde se utiliza. Profesor Bernal, ingeniería inversa.
Bueno, vamos a ver. En general, podríamos decir que para crear cualquier objeto o ingenio mecánico o de ingeniería, es necesario, en primer lugar, hacer un diseño que sea un diseño conceptual del producto, luego un diseño de detalle, luego unos planos para poder fabricar ese producto, un modelo de CAD, es decir, un modelo de un sistema de diseño asistido por ordenador, y luego, por supuesto, un proceso productivo para llevar a cabo ese ingenio o ese objeto. Esto es lo que podríamos llamar la ingeniería del producto.
Lo que podría ser la ingeniería directa.
Directa.
Ah.
Entonces, en la industria, o en la medicina, o en la arqueología, a veces se nos presenta la situación que es inversa. Es decir, tenemos el objeto mecánico, por ejemplo, en su realidad física, es un objeto que tenemos ahí, o, por ejemplo, una parte de la anatomía humana, o un yacimiento arqueológico, podría ser también, y esos elementos no tenemos ni sus planos, ni sus definiciones numéricas, ni sus modelos de CAD. En general, tenemos que documentar esa realidad física. Y para eso es para lo que recurrimos a las técnicas de ingeniería inversa. Es decir, que vamos a ir un poco hacia atrás y a partir de esa realidad física pues obtendremos unos planos, un modelo de CAD, pues unos puntos que describan a la superficie de un objeto o de un yacimiento arqueológico, y eso es lo que podríamos llamar ingeniería inversa.
¿Qué ventajas tiene la ingeniería inversa con respecto a la directa? ¿O son términos compatibles y utilizables
los dos?
Son temas
totalmente diferentes, y de hecho la ingeniería inversa es, por decirlo de alguna manera, lo contrario de lo que es el proceso tradicional de ingeniería. En el proceso tradicional de ingeniería, como hemos visto, se tiene una idea en la mente, esa idea que va en la mente termina en unos planos y de los planos pasa a producción para ser una realidad. La naturaleza nos rodea con realidades y puede que haya un superior ingeniero que haya creado conceptualmente esos cuerpos, pero nuestro trabajo consiste en generar unos planos que se ajusten a la normativa vigente en cuanto a los sistemas de representación y que respondan a esa realidad que ya existe, con unas tolerancias y unos requisitos más o menos concretos. Es decir, se trata de, partiendo de objetos que se pueden coger con la mano y que a priori no están documentados, introducirlos en un sistema normalmente informático para que con este sistema informático se puedan generar los planos y a partir de esos planos pues seguir trabajando, o bien hacer réplicas, o bien hacer estudios, o bien hacer manipulaciones, hacer modificaciones, etcétera, etcétera. Pero el trabajo de ingeniería inversa consiste básicamente en lo que podría ser una fotocopia en tres dimensiones y en soporte informático de una realidad física.
Si no lo entiendo mal, es acercarse al concepto de una forma, en vez de partir del concepto, partir de la idea tangible y llegar de la realidad, en definitiva. Tiene algo de...
Sí, perdón. Sí, incluso a veces forma parte del propio proceso de ingeniería. Por ejemplo, todas las piezas que son de estilo, como por ejemplo un automóvil o por ejemplo un teléfono, tienen diseños que son muy complejos de realizar con definiciones matemáticas precisas o incluso con planos. Entonces, el proceso normal es que un artista o un diseñador haga un modelo físico con sus manos y a partir de ese modelo físico...
Con sus manos y plastilina y cartón y
sí, con
chapas,
materiales blandos
y materiales sencillos.
Y a partir de ese modelo generemos una herramienta para producir en serie lo que ha hecho ese diseñador o ese artista. Es decir, que a veces en el propio proceso de desarrollo de un producto es obligatorio recurrir a técnicas de ingeniería inversa.
Quizá, si lo dice así, profesor Bernal, quizá la ingeniería inversa es anterior a la directa, porque lo que tenía en mis manos era la realidad que me decía el profesor Domínguez, y en el caso concreto de productos de estilos, como usted dice, el diseño de siempre, o sea, que cómo dibujaría, cómo daría forma a un coche. Ahí está y...
Por supuesto. Históricamente, desde el principio de la humanidad, ha habido necesidad de realizar copias. Copias de objetos que por definición, toda creación es un objeto único. Y para poder beneficiar a muchas más personas de ese objeto único, hay que copiarlo. Y hay que reproducirlo. Es decir, que el nacimiento de la ingeniería inversa viene desde los principios de la humanidad, cuando era necesario reproducir una obra de arte o un objeto único, de cualquier tipo.
Esto da lugar, profesor Bernal, bueno, y profesor Domínguez, da lugar a planteamientos nuevos con respecto, por ejemplo, la tecnología de la ingeniería inversa. ¿Es distinta o es...?
Por supuesto, sí. Las técnicas antiguas de ingeniería inversa datan de principios del siglo XX y bueno, y eran simplemente pantógrafos o máquinas muy elementales de copiado, digamos, mecánico y directo. Es decir, que el proceso de copia y el proceso de reproducción eran simultáneos. Hasta hace unos 20 o 30 años no se pudo separar en el tiempo el proceso de copia y el proceso de mecanizado o generación de la copia, ¿no? A partir de la utilización de las máquinas de control numérico se puede separar eso y evoluciona mucho la tecnología. En estos tiempos están apareciendo muchos sistemas de digitalización basados en tecnología láser, en tecnología de visión óptica, que también están revolucionando la forma de recuperar la realidad física.
Profesor Bernal, ¿dónde... Si la pregunta es incorrecta, me lo dice y busco otra. ¿Dónde es aplicable o dónde sería deseable aplicar la tecnología y, en general, el concepto de ingeniería inversa?
Bueno, los campos son numerosos. Digamos que podríamos definir tres campos principales, que son, primero, el campo industrial, las aplicaciones industriales. Otro campo muy importante es el de las aplicaciones médicas. Y un tercer campo es el de las aplicaciones artísticas, que quizá es menos conocido, pero que también tiene un interés importante. En el campo de las aplicaciones industriales, pues como veíamos, es necesario tener un modelo de CAD o unos planos de ingeniería de modelos que vienen diseñados por alguien de forma manual. Por otro lado, existen instalaciones, por ejemplo, instalaciones como una refinería, una central química, en la que hay muchos elementos que son físicos, que existen, pero que no están referenciados en la documentación técnica y de los que necesitamos esa definición o ese formato, digamos, numérico o electrónico para hacer modificaciones, para hacer simulaciones, etcétera, ¿no? En el tema de medicina, pues por ejemplo, todo lo que es el tema de prótesis, es un campo muy, muy interesante. Todo lo que es la ortopedia. En el tema de aplicaciones artísticas, por ejemplo, reconstrucción de obras de arte, monumentos, arqueología. Comentábamos que la recogida de los datos de un de un yacimiento arqueológico, la gestión y el archivo de esos datos es muy importante para poder restituirlo posteriormente. Serían ejemplos.
Claro, en general se puede decir, no, evidentemente lo que yo preguntaba antes no tiene lugar. O sea, compatibilidad o incompatibilidad entre una directa e inversa ingeniería.
No, diríamos que todo es parte de la ingeniería, ¿no? Lo que pasa claro. Es que se llama ingeniería inversa puramente por una idea conceptual, de pasar de la realidad al concepto. Pero realmente todo es ingeniería, porque de hecho de lo que se trata es de seguir fabricando, de seguir produciendo, de seguir obteniendo resultados, y mediante unos métodos u otros es lo que estamos haciendo.
O sea, la opción entre una u otra es siempre posible, siempre que se den en un lado el objeto ese al que se pretende replicar.
Sería sí, por palabra. Ejemplo, yendo a casos concretos. Estoy recordando un caso que tuvimos con unos compañeros en una fábrica de motores en Cartagena, que tenían una pieza de una máquina que se les había roto. Entonces, la máquina tenía ya 20 años de antigüedad y no tenían forma física ni de buscar un repuesto, ni de obtener una pieza, ni obtener unos planos para poder encargar una pieza similar, y se planteaban el cómo sustituirla. Bueno, pues el cómo sustituirla fue relativamente sencillo. Cogimos la pieza, la pegamos con pegamento para que quedase perfectamente unida, la replicamos mediante un sistema de ingeniería inversa, y una vez que la tuvimos ya replicada, la reprodujimos con todas sus características técnicas. Eso es puramente ingeniería inversa. ¿De qué partimos? De un material que no funciona porque tiene un fallo, tiene un error, tiene una rotura, y a partir de esa realidad construimos una realidad que funciona porque fuimos capaces de reproducirla sin ese error.
Es decir, partiendo del producto, al desarrollo o el diseño CAD, los planos, los diseños de detalle y al final el diseño conceptual.
De nuevo la fabricación.
Perfecto. Bueno, parece sencillo. ¿Cuál es la complicación de...? Porque antes ha dicho el profesor Bernal que todo esto, también en la directa, pero que todo esto era posible gracias al desarrollo de la informática. Ahí está el nudo gordiano, ahí está la dificultad de todo ese proceso.
Bueno, yo diría que hay dos vertientes en el problema. Una es la adquisición de datos, es decir, ser capaces de recuperar los puntos que definen a la superficie de un objeto. Y esto nos obliga a utilizar sistemas de digitalización, que es una tecnología, digamos, hardware. Esa es una vertiente. La otra vertiente es cuando hemos obtenido esos puntos mediante estos equipos, que pueden ser láser o un palpador mecánico o de otro tipo, es qué hacemos con esos puntos. Es decir, los puntos simplemente no son suficientes para definir un objeto. Necesitamos algo más para poder mecanizar, por ejemplo, esa superficie. Simplemente con puntos puede que no sea suficiente, o para poder modificar ciertos elementos de esa superficie, los puntos no son suficientes. Con lo cual
necesitamos el concepto de volumen, es decir, qué es lo que está dentro, qué es lo que está fuera, y el concepto de tolerancia, hasta dónde esa superficie es válida, dónde deja de ser válida, y ahí es donde viene.
Efectivamente, a partir de ahí ya tenemos la segunda vertiente del problema, que es utilizar esos puntos y reconstruir geometría que puede ser una superficie o que puede ser un sólido, geometría. Y digamos que ahí sí que entran mucho las herramientas informáticas, son puramente herramientas informáticas. Yo diría que esas son las dos vertientes del problema de la ingeniería inversa.
Moviéndonos en el terreno de lo abstracto, ¿qué hace falta? Normalmente quizá el proceso no era este, aunque se utilizara desde antiguo, desde los comienzos de la humanidad. ¿Qué hace falta al alumno, al ingeniero industrial, que a lo mejor no se lo ha formulado así, qué hace falta para meterle en esta ingeniería inversa?
Bueno, yo diría que en primer lugar unos buenos conocimientos de ingeniería, porque tiene que saber qué es lo que se está haciendo, para qué se está haciendo. Es decir, que a nivel conceptual pues hay que tener las ideas claras. Y luego, por supuesto, un cierto dominio de las aplicaciones que permitan hacer esto. Y esas aplicaciones son fundamentalmente aplicaciones muy afines a los sistemas de diseño asistido. En la parte de digitalización pura, pues digamos que son técnicas más más probadas y digamos es el empleo de una máquina, pero donde realmente se requiere cierta experiencia y cierto conocimiento en la utilización de las herramientas informáticas de ingeniería inversa.
¿Qué tipo de desarrollo, el plantear los problemas así, qué tipo de desarrollo se le prevé para, bueno, desde ya?
Bueno, yo creo que la mejora en los sistemas de digitalización que se está viendo desde los últimos años ha variado muchísimo el tema, ¿no? Desde pasar de poder recuperar algunos puntos por segundo con los antiguos palpadores mecánicos, hoy con tecnología láser o de visión se pueden almacenar en 1, 2, 3 segundos hasta 500.000 puntos de golpe, ¿no? Entonces, digamos que la evolución de las técnicas de digitalización van a permitir utilizar esta tecnología de una forma más amplia y va a requerir, por otro lado, que las herramientas de recuperación y tratamiento de puntos para obtener superficies geométricas o sólidos, pues mejoren mucho. Actualmente es bastante laborioso recuperar o regenerar una superficie a partir de un fichero que tiene 2-3 millones de puntos.
No obstante, ahí chocamos con una serie de problemas. Y uno de ellos, quizá el fundamental y por la causa por la cual la tecnología de ingeniería inversa va despacio, es el coste de los equipos de adquisición de datos. Es decir, un equipo sofisticado que pueda capturar esos 500.000 puntos cuesta bastante. Y hay que buscar la rentabilidad. Es decir, cuando adquieres un equipo para hacer esta captura, tienes que pensar que lo que vas a fabricar después te tiene que rentabilizar el equipo, cosa que hoy por hoy todavía no es factible porque los equipos todavía son experimentales, aunque ya están comercializados, sobre todo son muy costosos. ¿Y por qué son muy costosos? Porque hay pocos en el mercado y porque realmente en la industria todavía no están suficientemente implantados.
Y esto con respecto al equipamiento, a todo el aparataje que hay que emplear, con respecto a la gente que tiene que manejar esos...
Tres cuartos de lo mismo.
Sí.
Pero sí, sobre todo en la parte informática. Como decía antes, el poder reconstruir una superficie a partir de una nube de puntos requiere mucha experiencia y mucho conocimiento de las herramientas de diseño asistido. Porque no solamente hay que generar una curva que aproxime esos puntos en determinadas direcciones, luego hay que asegurar que esa superficie, que en realidad está constituida por muchos trocitos tangentes, pues tenga curvaturas idóneas, tenga tangencia en todos los lugares geométricos,
no tenga discontinuidades
de primero, segundo y tercer orden. Es decir, que el proceso es ciertamente complejo y hoy por hoy no está automatizado en absoluto.
De todas maneras, yo lo que siento es tenerme que despedir de ustedes porque nuestros minutos se acaban. Pero sé que durante estos minutos lo realmente difícil ha sido escaparse de la discusión más o menos filosófica que, partiendo de un problema tecnológico, nos podría haber inundado estos minutos y muchos más. Es decir, tan bello y tan atractivo como de la idea al producto o del producto a la idea, que a su vez genere otra serie de productos. Es la filosofía que, aun hablando de ingeniería, está con nosotros gracias a los profesores Bernal y Domínguez. Profesor Bernal, profesor Domínguez, muchas gracias por haber estado aquí y por habernos dado, por lo menos, algo más en qué pensar.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.